Bueno, en realidad lo que se encontró en un pedido del Juzgado Federal de Paso de los Libres, en un allanamiento en el cual el comité participó, como otros organismos más, lo que se hizo fue, sí, un allanamiento, y se inspeccionaron cuatro lugares en el departamento de Santo Tomé, en donde se encontraron indicios de explotación laboral, donde además se encontraron a tres jóvenes adolescentes, los cuales tenían permisos de los padres para poder trabajar.
Sí.
Por lo tanto, estaban dentro del marco de lo que la ley permite. Y bueno, sí, por supuesto, con algunos indicios de explotación que se informó al juzgado. Específicamente, lo que nos pedía el juzgado, los organismos intervinientes, es, bueno, un informe, un detalle de cuál era la situación de una causa que ya tiene 2 años. En algunos lugares sí, de los 4 lugares, en algunos lugares la situación uno de los índices de explotación que tiene que ver justamente con la cuestión de seguridad y higiene, el lugar, de hecho, el acceso al agua también estaba complicado. En un lugar específicamente sí, de hecho también participó la empresa privada Aguas de Corrientes para tomar muestras. Esta es una medida muy innovadora del juzgado, que yo la verdad que la festejo.
Sí.
Porque a veces damos por sentado de que al ver una perforación entendemos que el agua es potable.
Claro.
Muchas veces puede suceder que esto no. Entonces, también participó Aguas de Corrientes tomando muestras de la cuestión de la potabilidad. Así que sí, en algunos lugares la cuestión de higiene eran complicadas, exactamente.
¿Estos tres adolescentes, digamos, estos muchachos, eran oriundos de qué localidad?
Mayormente eran de la provincia de Misiones. Mayormente hay un gran porcentaje de trabajadores que son de la provincia de Misiones, sobre todo en este tipo de explotaciones forestales, dedicadas en su totalidad casi a lo que tiene que ver con la extracción de resina.
Bien, también están involucradas, leímos, digamos, 4 estancias y 2 empresas, ¿es así?
Bueno, las empresas son las dueñas de los lugares. A veces pasa que las empresas lo que hacen es alquilar el campo, a veces alquilan directamente la explotación. Bueno, esto es todo materia de investigación del juzgado federal.
Estos allanamientos, señor Servil, ¿se dieron a través de una denuncia de la línea 145?
Sí, efectivamente. A ver, el Comité de Lucha contra la Trata, junto a distintos organismos, lo que vienen llevando adelante es un plan bienal de lucha contra la trata. Uno de los pilares fundamentales que tiene que ver es la persecución del delito, y para eso es fundamental la línea 145, para que efectúen denuncias. Este caso, que en realidad se trata de una inspección llevada adelante por el RENATRE, oportunamente, derivó justamente en denuncias del RENATRE a la línea 145. Y a partir de ahí un proceso de investigación que está llevando adelante de la Fiscalía junto a Gendarmería, pero se trata efectivamente de llamados al 145, que es la línea en la cual cualquier persona puede efectuar una denuncia los 365 días del año y las 24 horas, y además de forma absolutamente anónima.
Bien, es importante también recalcar esto, ¿no? Esta es la línea entonces de asistencia y denuncia de trata de personas. El 145, cualquier persona que ve, digamos, o está al tanto de esta actividad ilícita, puede denunciar sin dar su nombre.
Sí, exactamente, exactamente. Es una herramienta fundamental para poder luchar contra la trata y la explotación de personas, tanto lo que tiene que ver con la cuestión sexual como la cuestión laboral. Es fundamental esa línea, y desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata lo que estamos haciendo es, además, generando que esta línea, a través de pegatinas, estén en todas partes, ¿no? Estén justamente en los lugares en los cuales mucha gente tiene acceso, como las terminales, las distintas terminales, los bancos, lugares públicos, lugares privados, transporte, en todos los lugares donde cualquier persona, con el solo hecho, no hace falta de que se configure, ¿no?, el delito, porque por supuesto que cualquier persona común quizás puede sospechar de alguna situación de explotación, sin ningún tipo de problema tiene que hacer el llamado, y es preferible siempre que nos saquemos la duda de alguna claro. situación antes de que nos quedemos con esa duda y no hagamos absolutamente nada. Claro, la única forma de poder luchar contra estos delitos transnacionales, recordemos que la trata de personas es el tercer delito transnacional que más dinero mueve en el mundo, más de 150 mil millones de dólares mueve este delito en forma anual. La única forma de poder luchar contra este delito es de forma organizada y por supuesto con la participación de toda la comunidad, ¿no?
Claro, como dice usted, anticiparse de alguna manera para no lamentar luego, ¿no?
Claro, exactamente. Y después también lo que sucede en estas situaciones es que podemos salvar la vida de muchas personas, porque totalmente. Inmediatamente un llamado del 145 pone en alerta a la Protex, y si la Protex necesita inmediatamente hacer algún tipo de rescate, da intervención a la Fiscalía Federal del lugar para que inmediatamente se proceda al rescate de cualquier persona que esté en alguna situación de explotación, tanto sexual como laboral.
Con respecto a estos adolescentes, digamos, que fueron encontrados en esta situación, ¿vuelven a sus hogares, permanecen en ese lugar? ¿Cómo sigue esta cuestión?
No, a ver, los adolescentes estaban en uno de los lugares en donde las condiciones eran buenas. No todos los lugares las condiciones eran malas. De hecho, sí. de los cuatro lugares, uno solo era el que se encontraba en seguridad y higiene con problemas, digamos. Pero los adolescentes en principio tenían el permiso de los padres, por lo tanto el juzgado federal, ante la consulta que se le hizo, decidió que se queden, porque además estaban trabajando y estaban por cobrar dentro de muy poco sus haberes, lo que le correspondía. Sí. Por lo tanto se quedaron en el campo porque no se advirtió alguna situación grave.
Buen día, delegado. ¿Cómo le va? Jessica Rondán lo saluda.
Hola, Jessica.
Bueno, y con respecto a las empresas, ¿no? ¿En qué situación se encuentran las empresas con respecto a esto? Por lo menos la que se encontró en una situación que no debería estar.
Bueno, la empresa en principio tiene una denuncia penal, ¿no? Por lo tanto, por eso se efectuó un allanamiento. Todo el proceso tiene... quizás hace 2 años con investigaciones preliminares, lo que hace justamente el juzgado es avanzar en cuanto a esto, y lo que está haciendo ahora es una investigación. De hecho, por eso no solamente el comité participó, nosotros como organismo coordinador del plan bienal, sino también otros organismos, como por ejemplo la FIP, que también estuvo presente haciendo, o el Ministerio de Trabajo, o el RENATRE, que también estuvieron presentes. Todos estos informes se van a elevar al juzgado federal para que ellos sigan adelante con la investigación y vean cuál es la situación justamente de estas empresas, ¿no?
¿Mientras la empresa sigue trabajando con normalidad o tiene algún inconveniente para hacerlo?
No. La empresa sigue trabajando. De hecho, hay alrededor de 70 trabajadores que estaban trabajando en ese momento, y por lo tanto siguen trabajando.
Señor Servín, en cuanto a estas denuncias, digamos, ¿son muchas las que reciben?
A ver, en realidad nosotros en la provincia de Corrientes, desde el año pasado y junto al sindicato Anahuatre, la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores Argentinos, la RENATRE y otros organismos, hemos preparado un plan de inspecciones en la provincia de Corrientes que derivó el año pasado en alrededor de 12 a 15 denuncias de zonas forestales que después se tradujeron en allanamientos, y esto es parte un poco de todo este trabajo que se viene haciendo desde el Estado argentino, el Estado nacional, programáticamente junto, bueno, a todos estos organismos, que es parte, como les decía bien, de un plan bienal que tiene más de 100 acciones con 44 organismos del Estado argentino. Por lo tanto, el Estado está presente y está inspeccionando constantemente. Inmediatamente cuando encontramos alguna situación de explotación, se hace la denuncia. Por lo tanto, esto ha conllevado que alrededor en en el 2021 alrededor de 1.400 personas rescatadas en todo el país, y de las cuales el 63% estaban entre la provincia de Buenos Aires, entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Corrientes, ¿no?
Y en cuanto a denuncias de explotación sexual, digamos, aquí en la provincia de Corrientes, ¿también hay y en qué cantidad?
También han habido rescates de personas. A ver, tanto Corrientes como todo el NEA y como todo el NUA, sobre todo son zonas de captación por la vulnerabilidad de esta zona. Entonces, mayormente son captadas las víctimas y llevadas más que nada a los centros urbanos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario o el sur de nuestro país, ¿no? Asimismo ha disminuido bastante, porque la lucha que viene dando el Estado desde el 2008, cuando se sanciona la ley y después su modificación en el 2012, hasta ahora se han rescatado aproximadamente 18.000 personas, ¿no? Y hay una fuerte presencia del Estado trabajando conjuntamente para que esto disminuya. Esto ha generado justamente que entre la pandemia y en la acción estatal, en la cuestión de la trata sexual haya disminuido bastante. No quiere decir que no exista, por supuesto, claro, que sigue existiendo. Lo que pasa es que también el delito va mutando. Por ejemplo, nosotros lo que nos hemos percatado que en la pandemia, ya hoy, por ejemplo, ya no encontramos prácticamente whiskerías o burdeles en las rutas.
Claro,
¿no?
Sí.
Eso hubo un proceso fuerte de poder de cerrar estos lugares, pero eso sí se ha trasladado, por ejemplo, en lo que son privados. Hoy ha mutado mucho a la cuestión virtual, ¿no?
También,
donde
claro,
también hay procesos de captación donde también se utiliza a través de estos medios, y bueno, nosotros por eso estamos trabajando fuertemente además con ciberdelitos y además haciendo convenios con universidades para poder ir investigando de qué forma el delito también va mutando a través de las universidades y el constante trabajo en el territorio. De hecho, yo soy el primer delegado regional, y recuerden que la ley se aprobó en el 2008. Estamos en a mí me nombran delegado el año pasado, y esto tiene que ver con que hay una cuestión de que esta es una lucha federal y por lo tanto tiene que haber delegados en cada provincia, como hay hoy ya prácticamente en todo el país, ¿no?
Claro, es como que ahora hay una decisión política, digamos, de realmente tratar este tema, ¿no? Y tratar de erradicarlo lo más que se pueda.
En realidad había una decisión política, pero la decisión política, porque el plan de lucha contra la trata que se inició a partir del 2012 con la modificación de la ley de trata, lo que generó es la creación del comité. Ahora, el comité en el gobierno anterior se limitaba a oficinas en el centro porteño, ¿no?
Claro.
Bueno, justamente, una vez que cambia, y ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que hace es justamente fortalecer la presencia territorial, federal, y por eso es que hay delegados en el interior. Y que además lo que nosotros estamos haciendo, porque entendemos que la lucha contra estos delitos es comunitaria, es generar mesas interinstitucionales en donde estén todos los organismos nacionales, en los cuales tengan que ver con la cuestión de trata, todos los organismos provinciales y también los municipios, porque además tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que tiene que ver con la restitución de derechos de las víctimas, la asistencia a las víctimas. Y para eso es fundamental de que, por ejemplo, haya municipios como el de Virasoro, el de Santa Lucía, el de San Luis del Palmar y otros más que se están trabajando, habiliten cupos para víctimas de trata que han sido rescatadas y estas puedan ingresar a trabajar y tengan un horizonte de vida.